Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje Una presencia temible y gozosa por el pastor Salvador Gómez Dixon.
En 1 Samuel ocurrió un evento que provocó que unos israelitas de Betsemes se hicieran la pregunta: ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? Y lo que provocó que hicieran esa pregunta es lo que narra el versículo 19 de ese capítulo 6 de 1 Samuel, donde dice: el Señor hirió a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 50,070 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Hoy estudiaremos 2 Samuel 6, un capítulo que contiene una historia que nos ayuda a aprender cosas muy importantes sobre la presencia de Dios. El Señor quiere que vengamos a su presencia, pero Él quiere que lo hagamos con gozo y con reverencia. Necesitamos hacernos conscientes de lo que implica estar en la presencia de Dios. Una cosa es tener un devocional y otra cosa es tener un tiempo de comunión con Dios. Una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es adorar a Dios. Dios quiere tener comunión con los suyos y eso es un pensamiento glorioso. Pero vivimos entre dos peligros. Cuando no nos olvidamos de Dios, por un lado, entonces caemos en una familiaridad que se torna peligrosa. Nos familiarizamos con Dios y con sus cosas. El Señor quiere que tengamos confianza para venir a su presencia, pero se desagrada de que seamos confianzudos. Entonces somos invitados a venir al Señor, pero la palabra nos enseña a hacerlo de la manera correcta. Cuando Moisés vio la zarza ardiente en Éxodo 3, el Señor no le dijo que se alejara, no. Lo que le dijo fue que se quitara el calzado de sus pies, porque el lugar donde él estaba llegando era tierra santa. Dice ahí en Éxodo 3:2, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba a mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, como deteniéndolo. Y él respondió: heme aquí, Señor. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. ¡Qué escena! Uno se encuentra también con un pasaje como en Eclesiastés capítulo 8, cuando dice: aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Y luego dice: pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. La presencia de Dios. Pero por otro lado, aunque ciertamente es una presencia temible, también es una presencia gozosa. Dice el Salmo 100, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Y Filipenses, una epístola del gozo, nos llama a vivir una vida de gozo. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos. Temed a Dios, gozaos en el Señor. Ambas cosas ante la presencia de Dios. No siempre estamos conscientes de la presencia de Dios y por eso no le damos mente a veces a las actitudes que asumimos cuando venimos ante su presencia. No siempre vivimos o andamos a la luz de la presencia de Dios. Y la experiencia de David con respecto al arca del Señor en 2 Samuel 6 es muy útil para aprender sobre esto. Y dado que el arca del pacto es central en esta historia que estaremos viendo hoy, yo voy a desarrollar este tema con tres encabezados. Pero el primer encabezado es información relevante sobre el arca del pacto. Porque nosotros no vivimos en ese contexto en que vivió Israel. Y puede que haya cosas que no nos impacten de la historia si no entendemos el trasfondo. El gran diccionario enciclopédico de imágenes y símbolos de la Biblia, en el acápite sobre el arca del pacto, dice lo siguiente: el arca del pacto era una caja de madera recubierta de oro y con unos anillos a través de los cuales se introducían varas para su transporte. La madera era de acacia, muy cara, y el oro, por supuesto, era muy preciado. Sin embargo, el tamaño físico del arca no impresionaba, ya que solo tenía poco más de un metro de longitud y unos 68 centímetros de anchura y de altura. El propósito funcional del arca era simplemente contener objetos sagrados. Sus diversos nombres, arca del pacto, arca del testimonio, son referencias al hecho de que las tablas de los 10 mandamientos se colocaban en su interior. Otros artículos incluidos en el arca fueron una muestra del maná del desierto y la vara de Aarón que floreció. Aunque pequeño, este contenedor en forma de caja fue una de las imágenes más potentes de la presencia de Dios durante el primer periodo del Antiguo Testamento. En el tabernáculo, y cita un texto del Segundo de Reyes 19, se entendía que el arca era el trono o el estrado del trono de Dios. Sobre el arca había dos querubines con alas extendidas y la mirada baja. Se imaginaba a Dios entronizado sobre las alas. El arca era el símbolo de la propia presencia de Dios en la tierra. El arca recordaba al pueblo que Dios había puesto requisitos para acercarnos a Él. Les recordaba que Dios es santo y que ellos eran pecadores. Había un día al año, el día de la expiación, en el que el sumo sacerdote tenía que rociar sangre del sacrificio sobre la cubierta del arca del pacto, el propiciatorio. Y esa instrucción está en Levítico capítulo 16. Recuerden que el arca del pacto estaba dentro del lugar santísimo. De manera que el mensaje que daba el arca del pacto es, no era nunca se acerquen a mí, sino acérquense, pero en mis términos. Acérquense, por eso recuerden, solamente podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. Y no cuando él quería, era una vez al año. Y en los términos que Dios había dicho. Otra cosa que recordaba el arca del pacto al pueblo era que Dios se había dado a conocer. Que Dios había hablado. Por eso de manera específica las tablas de la ley se colocaban en esa arca. Se guardaban en esa arca. Éxodo 25, 16, pondrás el arca en el arca el testimonio que yo te daré y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca el testimonio que yo te daré. El arca recordaba al pueblo, Dios es nuestro Señor y Él nos ha dado su palabra, Él nos ha dado instrucciones. Pero además de eso, ese lugar donde estaba el arca del pacto era un lugar de encuentro entre Moisés y Dios. Dice Éxodo 25, 21. y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo. Y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. ¿Representaba el arca a Dios o no? Entonces, ¿por qué el deseo de David de traer el arca a Jerusalén? Bueno, si el arca representa la presencia de Dios y el hecho de que Dios habla con su pueblo, David quiere esa presencia en Jerusalén y David quiere tener esa presencia para consultar a Dios. Y de la misma manera nosotros, hermanos, entre todas las cosas que hacemos como iglesia, entre todos los ministerios que llevaremos a cabo, entre todos los retos que enfrentamos, no podemos descuidar el hecho de que lo más importante es que vivamos a la luz de la presencia de Dios. De manera que la presencia de Dios tiene que ser central. Veamos entonces el primer intento de trasladar el arca del pacto. Pero dice, volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines. Dice el texto que David escogió 30,000 hombres para participar del evento. David está tomando 30,000 hombres representativos de los 30,000 que habían perdido. Ahora, al llevar el arca al sitio de en Jerusalén, donde él quería que esa arca descansara. De manera que lo que está ocurriendo es un evento sensible, simbólico, importante para la vida del pueblo de Israel. Pero también hay un dato adicional, y es que el arca es identificada por el nombre. El nombre de Dios representa a Dios, y el arca con el nombre de Dios representa a Dios. Y dice el versículo 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Y dice, y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadad, que estaba en la colina, y ahí yo iba delante del arca. Te dice el versículo 5, David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos, hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Había alegría en el ambiente, pero de repente todo cambió. Versículo 6, pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. La fiesta había terminado. De repente, la algarabía cesó. Los hechos son que el arca estuvo a punto de caerse, que Usa la aguantó o la sostuvo para que no se cayera, que la ira del Señor se enciende contra Usa, que el Señor hiere a Usa mortalmente. Y dice el texto que la causa del castigo era su irreverencia. Y finalmente Usa muere. Toda la información está ahí y no deja de impactarnos. David todavía tenía mucho que aprender, especialmente acerca de Dios y de su adoración, como nosotros también. Usa se tomó una libertad que le costó la vida. Ahora, Dios no siempre actúa así. Pero no es porque no lo merezcamos, sino por lo que dice Lamentaciones 3, en el versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Cuántas veces yo he mirado dentro del arca como los de Betsemes? ¿Y cuántas veces yo he tocado el arca como hizo Usa? Y Dios en su misericordia no me ha quitado la vida. Pero eso que yo he hecho, eso mismo has hecho tú también. Y Dios en su misericordia no nos ha quitado la vida. No nos merecemos otra cosa. Porque no hemos considerado la reverencia, la majestad, lo glorioso del carácter de nuestro Dios, como corresponde. Lo grande es, y algo que muestra más también nuestra pecaminosidad, es que nosotros somos capaces hasta de criticar lo que Dios hace. Dice el versículo 8, entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Uzza y llamó a aquel lugar Pérez Uzza hasta el día de hoy. David no reaccionó inicialmente bien. Pérez Uzza, ese es el lugar del quebrantamiento de Uzza. Tiene la idea de golpear, herir, romper a alguien. En el 5, Dios quebranta a los filisteos. En el 6, Dios quebranta a uno de los de su pueblo. La santidad de Dios puede ser letal tanto para los paganos como para los de su pueblo. Y Uzza tenía la mejor de las intenciones. David tenía la mejor de las intenciones. No podemos juzgar sus intenciones. El problema es que las buenas intenciones no son un sustituto para la obediencia. Y Dios quiere nuestra obediencia. El Señor había dado instrucciones muy específicas con respecto al arca. Dice en Números 4:5, cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos entrarán y quitarán el velo de separación. Y con él cubrirán el arca del testimonio. No podían ver el arca. Y colocarán sobre ella una cubierta de piel de marsopa y extenderán encima un paño todo de azul puro. Y luego colocarán las varas con las que podían levantar y cargar el arca. Y en ese mismo capítulo, unos versículos más adelante, en el 15, dice, cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán después los hijos de Coat para trasladarlos. Pero que no toquen los objetos sagrados, pues morirían. Y luego dice en el versículo 18, no permitáis que la tribu de las familias de los coatitas sea cortada dentro de los levitas. En otras palabras, asegúrense que ellos sean obedientes para que no sean cortados esa familia de la tribu, para que Dios no le quite la vida. Esto haréis con ellos para que vivan y no perezcan cuando se acerquen a los objetos santísimos. Aarón y sus hijos entrarán y señalarán cada uno de ellos su trabajo y su carga, pero no entrarán ni por un momento a ver los objetos sagrados para que no mueran. Dios es santo, amados hermanos. ¿Ustedes recuerdan en Éxodo 19 cuando Dios se manifestó al pueblo, que dice que Dios puso límites, bordes, para que el pueblo no cruzara? Dios le dice, Moisés, repíteles, no deben traspasar los límites. Para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. Dios es santo. Después de lo que pasó, David reflexionó. Dice el versículo 9, David tuvo temor del Señor aquel día. Y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y por eso les digo, hermano, que yo no puedo leer esa historia y dejar de ver los atrevimientos que tantas veces cometemos nosotros. Lo trivialmente que tratamos cosas sagradas de Dios. Señor, nos ayude. Pero esta parte termina con David haciendo llevar el arca a la casa de Obed-Edom. Dice David, versículo 10, no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom, geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom, geteo. Y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Miserables, pecadores, bendecidos por un Dios santo. Ahora, cuando David se enteró de eso, no, pero yo quiero esa bendición para mí. Y eso nos lleva a ver el segundo intento de trasladar el arca del pacto. Versículo 12. Y se dio aviso al rey David diciéndole, el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. David toma la intención, la decisión de nuevamente llevarse el arca para Jerusalén. ¿Es que acaso se le había olvidado lo que pasó? No, yo creo que fue que él reflexionó. Y dije, pero ahora vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer las cosas como Dios dice. En 1 de Crónicas 15, tenemos un texto paralelo de nuestra historia. Y dice, y David hizo para sí casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Entonces David dijo, nadie ha de llevar el arca de Dios sino solo los levitas, porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para subir el arca del Señor al lugar que había preparado para ella y reunió David a los hijos de Aarón y a los levitas. En el versículo 11 ahí mismo dice, David hizo llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, ¿verdad? Y le dijo, vosotros sois los jefes de las casas paternas de los levitas, santificaos tanto vosotros como vuestros parientes para que subáis el arca del Señor. Puesto que no la llevasteis la primera vez, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a la ordenanza. Se santificaron los sacerdotes y los levitas, y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, con las barras puestas, como Moisés había ordenado conforme a la palabra del Señor. Era hacer las cosas a la manera de Dios. David reconoció que había pecado. Podemos enmendar nuestros caminos, gloria a Dios. Pero hermanos, esta es una enseñanza importantísima para todos nosotros, de que la reverencia y la obediencia siempre deben estar presentes en nuestras vidas. Nuestras vidas deben siempre considerar qué piensa Dios sobre las cosas, por encima de qué pensamos nosotros y qué nos gusta. ¿Cómo tú tratas la adoración a Dios? ¿Cómo tú abordas venir al culto de adoración? ¿Tú te haces consciente de a quién tú vienes a adorar? ¿La palabra de quién tú vienes a escuchar? ¿Te haces consciente y preparas tu corazón previamente? Por eso David le dice, santificaos. Volviendo a 2 de Samuel 6, versículo 13. Y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, dice, él sacrificó un buey y un carnero cebado. David estaba tomando todas las medidas. Pero hay una tónica en el evento. Dice en el versículo 12 que leímos que con alegría hizo subir el arca de Dios a la ciudad de David. Pero en el versículo 14 dice, David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Hay una gran euforia en el ambiente, hay entusiasmo, una alegría exuberante era lo que había ahí. En 1 de Crónicas 15 dice que ellos alzaron la voz con alegría, cantando a Dios, alabando a Dios. Y dice, fue pues David con los ancianos de Israel y los capitanes sobre miles a traer con alegría el arca del pacto del Señor desde la casa de Obededón. Con alegría, el ambiente era de alegría, festivo, de gozo. ¿Qué verdad nos está presentando este capítulo? ¿Lo vemos claramente? La presencia de Dios es tanto temible como gozosa. Debe haber temor de Dios y gozo en el Señor al mismo tiempo. De manera que el entender y apreciar lo temible que es nuestro Dios no debe suprimir el gozo, sino promoverlo. Salmo 2:11. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. ¿Conocemos este gozo del que se habla aquí en esta historia? ¿Vivimos en ese gozo del Señor? Porque el Señor nos ayude a ser un pueblo caracterizado por gloriarse en Cristo. Hermanos, la adoración a Dios no debe ser soportada, sino disfrutada. Nuestro Dios no debe ser tratado de manera descuidada, indiferente, displicente, fría. La apatía ante un Dios como el nuestro no debe ser excusada ni justificada de ninguna manera. Lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros debe dejarnos sin aliento. Porque algo no anda bien cuando nos emocionamos más por lo que compro, por el deporte que practicamos, por la serie que vemos, que por el Señor de gloria, único en majestad, omnipotente, sabio. gozar de Él por siempre, como dice el catecismo. Ah, la religión del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón y guárdaselo para el Señor. Hermanos, David conocía a Dios, pero no le conocía. Cuidado, si aún estando aquí, todavía tú no conoces a Dios como debes. Cuidado si creemos que lo conocemos como es. Amados hermanos, nuestro Dios es tan glorioso que yo creo que nosotros actuamos muchas veces como si Dios estuviera sobrevalorado. Dios nos perdone. Qué misericordioso es nuestro Dios. Estamos vivos por su misericordia. Nosotros hemos visto el arca de Dios hoy aquí y no hemos tratado a Dios como le corresponde en su dignidad y en su poder, en su majestad y en su gloria. Pero hay perdón en ese Dios. Por eso encima del arca estaba el propiciatorio. Y Cristo es nuestro propiciatorio, amados hermanos. Cristo es nuestro propiciatorio. En Él fueron clavados todos nuestros pecados para que hoy tengamos comunión con Él y podamos entrar en su bendita y gloriosa y santa presencia. Dios no ha dejado de ser santo. Todo lo santo que Él fue cuando lo de Betsemes y cuando lo de Usa. Y sin embargo aquí estamos, oh Señor. ¡Cuánta misericordia! Juan se recostaba del pecho de Jesús y se pedió como muerto cuando lo vio en su gloria. Realmente conocemos al Señor. Pero mi amigo, si tú estás aquí sin Jesucristo, si tú no has confiado en Cristo para la salvación de tu alma, permíteme decirte que viene un día cuando ese Jesús, que es el arca de Dios, un día va a descender del cielo. Y dice Apocalipsis 11, que será en medio de relámpagos, voces, truenos, terremoto y una fuerte granizada. Dice, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto. Y el arca de su pacto se veía en su templo. Cristo mismo descenderá para juzgar a los vivos y a los muertos. Y la pregunta es, ¿qué pasará contigo? Cree hoy en el Señor Jesucristo y será salvo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.